Muy bien, pues continuaremos con este tema mañana con Darío Arizmendi, con Gustavo Gómez, porque este proceso de revelaciones de estos apartes de las grabaciones transcritas de la DEA en colaboración con la Fiscalía Colombiana apenas comienza. Les quiero preguntar sobre la elección de José Fernando Reyes como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Esta es una elección que merece un análisis por varias razones. Es la terna de la Corte Suprema, que vive un momento, obviamente, como ya lo saben, de muy mala imagen. Es el magistrado con el que queda integrada definitivamente la Corte y será un magistrado clave en la revisión de los temas de paz. Reyes es de origen conservador, penalista de la Universidad de Caldas, fue elegido en un pulso duro entre la Unidad Nacional, 49 votos, y el Centro Democrático y un sector del Partido Conservador, John Jairo Morales Alzate, que logró 40 votos. ¿Qué opinan de esta elección y sus efectos al interior de la Corte? Empiezo por usted, María Alejandra.
Pues no sería muy popular, ¿no?, para los ciudadanos ser elegido ahora magistrado de la Corte en momentos en que esa alta este alto cargo del Estado está tan cuestionado, cuando vemos que lo que no podemos pensar es que ser magistrado sea igual a ser corrupto. Así que la llegada de este nuevo magistrado pues es muy valiente. Me parece que necesitamos creer en los juristas honestos, necesitamos creer que hay un historial de personas que se pueden defender con su honestidad, con su probidad, con su profesionalismo, y esto es lo que esperamos de la Corte Constitucional. Yo creo que la Corte Constitucional ha traído una garantía enorme para los ciudadanos en función de sus derechos, de la defensa de sus derechos, y creo que cada persona buena que llega a la Corte Constitucional pues tiene que convertirse en un aporte a este momento de crisis, y yo creo y espero que estemos todos los ciudadanos como veedores de cada una de las participaciones que tenga este nuevo magistrado en la Corte Constitucional, y que ayude a reforzar de alguna manera eso que va quedando ahí como en el camino, y es que todos los magistrados, todas las cortes, toda la justicia está salpicada por este triste escándalo. Ojalá que se ponga los pantalones y que empiece de alguna manera esta nueva sangre de la Corte Constitucional pues a renovar un poco ese nuevo sentido de institucionalidad que se necesita.
Eduardo.
Pues Dios quiera que sea una persona correcta, que piense en el bien común, que sea una persona que esté bien intencionada, Diana, yo creo que en eso sí, digamos, yo no he hablado o con las personas con las que he hablado, y obviamente mi mundo es limitado a las personas con las que yo me veo, pero la desazón que hay hoy en Colombia alrededor de este tema es inmensa. Es que no es un caso aislado, es que esto es el Tribunal del Meta, el Tribunal de Bogotá, uno de los miembros anteriores de la Corte Constitucional. Es que esto es por todos lados, como que brincan liebres por todos lados todos los días, y esto unido a una corrupción política que asquerosa, pues para hablarlo en un término absolutamente claro, es una cosa que a todos nos deja una desazón inmensa, y pues como uno dice, bueno, pues ojalá sea un hombre correcto el que llegue a eso. Hasta ahora obviamente pues su vida pública ha sido, y su vida profesional ha sido la de una persona correcta, y Dios quiera que continúe en ese camino para bien de Colombia.
Diana. ¿Es un triunfo del gobierno esto? Digamos, ¿podría uno, qué representa esto para otros sectores, y de qué manera este nuevo magistrado viene a fortalecer un poco el tema de las normas de paz?
Dos temas importantes. Primero, yo claramente es un triunfo del gobierno. El gobierno estuvo detrás de la elección del magistrado Reyes. Yo entiendo que no tiene un origen conservador, entiendo que tiene un origen liberal. Fue una persona que trabajó en la Procuraduría con el hoy Contralor Maya. Me da mucha confianza, además, que haya hecho toda su carrera desde inicio a fin en la rama, fue juez del circuito, fue magistrado de tribunal, estuvo en la Procuraduría. Y hoy me gustó la declaración donde dijo, voy a publicar mi declaración de renta para que vean los pocos bienes que tengo y que voy a defender la Constitución. Claro que no, que es un pulso que gana el gobierno. El gobierno en este momento pues estaba en las elecciones 4-4, él llega a poner una posición mucho más liberal. Creo que acá se aseguran temas tan importantes en lo que se va a discutir en la Corte Constitucional, frente al tema de la amnistía, frente al tema de la participación política. También creo que el pulso de hoy en el Congreso de la República le está diciendo al gobierno que lo que viene es muy duro en el Congreso, que ya está el sol a cuestas. Uno con el ministro de Interior, con el secretario general de Palacio llamando y haciendo el cabildeo que se tiene que hacer para sacar esta elección adelante, creo que fue demasiado apretada. Entonces el fast track en lo que tiene que ver con la JEP, en lo que tiene que ver con la reforma política, no van a ser tareas fáciles de sacar de acá a noviembre.
Sí, yo veo, conozco por el litigio al doctor como magistrado del Tribunal de Manizales. Los litigantes le tenemos un inmenso respeto. Ese tribunal, con él y sus compañeros de sala, ha hecho unos pronunciamientos muy interesantes. Es una persona muy respetada. No tiene un componente político desde ningún punto de vista. El señor es un jurista desde todo punto de vista. Yo no estoy tan seguro como el doctor Henao que vaya a ser una persona tan proclive al proceso de paz decantado. Yo creo que es una persona analítica, y si juró defender la Constitución, pues creo que ahí va a haber bastantes puntos que él va a tener que objetar de lo que se va a someter a su consideración frente a los llamados acuerdos de La Habana. Pero es un hombre en principio intachable, y no creo que vaya a cambiar su forma de ser, que ha sido una característica de decencia y de jurista durante todo el tiempo que ha estado en la rama.
Muy bien, si quieren pasemos al análisis del último Gallup Poll, que se hizo entre el 19 y el 29 de agosto entre 1.200 personas, 800 por teléfonos fijos, 400 por celular. Ya está publicada en la página del periódico La República en su versión web. A la pregunta, ¿cree usted que las cosas en Colombia están mejorando o empeorando? El 19% dice que mejorando y el 69% empeorando. Hay menos pesimistas que hace un mes, cuando era del 73%. El principal problema de Colombia en estos momentos, dice la encuesta, es corrupción, con el 29%, y le sigue otros con 28% y el estado de la economía con 24%. Pues es una pregunta bastante obvia, pero necesaria hacerla. ¿A qué adjudicar este pesimismo de los colombianos? ¿Qué sería lo que está, digamos, pesando para ustedes más en el estado de ánimo? Si es pensar que la corrupción nos tiene ahogados, la opinión de la gente es más, ¿sienten ustedes que es más por eso, o creen que a la ciudadanía le importan más otros temas? María Alejandra.
Yo creo que es la incertidumbre. Creo que vivimos momentos de muchísimas preguntas. Estamos enfrente a inmensos desafíos desde el punto de vista de la resolución de los acuerdos de paz, de la implementación de los mismos, de las transformaciones que estos puedan traer. Venimos de un gobierno que termina su segundo periodo. Este tema de los segundos periodos suele arrojar siempre un desgaste natural. Venimos de una confusión de alguna manera generada por la situación económica regional, además, que se está cada vez mostrando más compleja. Así que yo creo que los ciudadanos, que hoy son más conscientes, que están más informados, que tienen una actividad mucho más intensa en la participación de los temas públicos, y eso está bien, ya no comen entero, digamos. Entonces yo sí creo que la emoción que normalmente se evoca con más facilidad, es decir, las cosas van mal, porque no tenemos respuestas, no tenemos todas las respuestas sobre la mesa, y de todas maneras el liderazgo que hay se enfrenta para las cosas buenas, digamos, el liderazgo se enfrenta a estos hechos tan contundentes y que desinflan tanto el ánimo cuando se da uno cuenta que hay un liderazgo institucional cuestionado. Entonces yo creo que los ciudadanos están en ese momento confuso. Me parece que el optimismo no es gratuito, que tampoco se puede generar un optimismo de discurso, un optimismo de frases bonitas. Me parece que la gente tiene que evaluar siempre su bienestar personal. Es casual que en estas encuestas muchas veces, y quizá en esta de Gallup no lo vi, pero cuando se pregunta por el interés general, se dice hay más pesimismo, y le preguntan a la gente, ¿y a usted en su vida cómo le está yendo? Y mucha gente responde bien. Entonces hay siempre como una contradicción en esas dos cosas, pero yo creo que sobre todo es porque estamos en un momento tan de tantas dudas que la gente tiende a pensar que no hay muchas razones para estar optimista, independientemente a que obviamente hay razones muy concretas y muy objetivas para sentir que estamos en un momento bastante delicado, por llamarlo así, como la construcción de nación que tenemos por delante.
Eduardo.
Diana, yo creo que lo primero es, ¿cuál es la sensación que tiene la gente? Y uno, pues digamos, las cosas que nos tocan en una forma directa es lo primero que uno siente. ¿Y ahí qué hay? La economía, el costo de vida, el desempleo, son cosas, digamos, que le están pegando muy directamente a la gente. Los recursos, digamos, la capacidad de consumo de la gente está muy mermada, parte fue la inflación de alta que hubo el año pasado, pero parte también todos estos impuestos altos que se metieron, el IVA del 19%, todo este tipo de cosas ha desalentado mucho el consumo. Entonces la gente entra a cualquier situación distinta a esa, digamos como deprimida frente a su propia realidad, no es positiva, no tiene confianza en lo que está pasando. Y de la noche a la mañana vienen estos golpes de corrupción. Esto es todos los días oyendo cosas, pues ¿quién va a poder tener, digamos, entonces todo eso lo va desanimando a uno, y a uno le, cualquier cosa que le pregunte uno dice, oiga, sí, no, qué horror, no, que esto está mal, que esto no está funcionando. Y yo creo que es una cosa que además se va volviendo una cosa muy difícil después de sacarle a la gente para volver, digamos, a limpiar al país, sacar adelante, darle ánimo a la gente, se vuelve una labor dificilísima, porque la gente en el fondo está convencida de que todo está mal.
Dos temas.
Luis Felipe Nao, sí.
Estaba mirando la encuesta y la gente piensa que la lucha contra la corrupción se perdió definitivamente. 89% es pesimista, frente a apenas un 6% que es optimista. Y Diana, es porque uno cree que ya llegó lo peor de alguna noticia. Cogieron al fiscal anticorrupción. No puede pasar nada más grave. A la otra semana sale un magistrado de la corte. No puede pasar nada más grave. Salen tres magistrados de la corte. No puede pasar nada más grave. Sale cómo les pagaron los recursos.
Faltan
2,000 millones.
Más congresistas y faltan más magistrados.
Entonces, el pesimismo es supremamente grave. Y eso, pues, el tema de corrupción está impactando inmediatamente en la economía. Por ejemplo, Odebrecht, sin lugar a dudas, está impactando en los cierres financieros de las 4G. Sin lugar a dudas, porque no se ha dado solución todavía al tema de Ruta del Sol. Entonces, eso impactó en la economía. Tres temas graves que están pasando en la economía, Diana. Uno, esperábamos crecimientos del Producto Interno Bruto superior al 2%, al 2.6%. Lo máximo que vamos a llegar, estamos hablando, es del 1%. O sea, eso es un crecimiento supremamente mediocre. Dos, cuando uno empieza a mirar otra variable de la economía, es la confianza del consumidor. La confianza del consumidor en todos los sectores es negativa. Cuando uno va a mirar si la gente quiere comprar inmuebles, tenemos cifras del 50% en temas negativos. Vivienda, que tenía un buen desempeño, Eduardo, que sabe mucho del tema de vivienda, también está en cifras negativas del 5.6%, y las tasas de interés siguen siendo altas. Si a eso se le suma que le mandamos un mensaje a la economía de tener un IVA del 19%, la gente está sintiendo en el bolsillo que no está consumiendo igual que está consumiendo el año pasado. Y me lo decía una persona que maneja, que es cercano a estos almacenes, me decía, la gente está yendo otra vez al mercado a comprar los 2,000 pesos los 1,000 pesos de sal, un poco de aceite. O sea, yo creo que sí la gente tiene pesimismo porque todo el entorno hasta ahora es negativo.
Sí, pues claro, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho, pero es muy importante ver además lo que pasa. Hay una frase que se aplica para este gobierno, no para todos, ¿no? Que el optimista es, que el pesimista es un optimista bien informado. Aquí el más optimista no tiene cómo defender, es que no hay cifras. Aquí se dedicaron a un tema de la paz, que ya está llegando a un punto de desarrollo donde ya los ciudadanos ya no se interesan tanto en la paz, sino ya abren sus ojos a todo lo que pasó y empiezan a ver que el sector salud está más grave que nunca, que el sector justicia está en su peor momento de los últimos 50 o 60 años, que el tema vivienda no crece, que el empleo desde ningún punto de vista está siendo favorable, porque lo que crece es el empleo informal, pero no el empleo formal.
¿Son que no hay cifras, o que las cifras del gobierno no le sirven a algunos, o que las cifras, o que la oposición quiere imponer sus cifras,
es
o
que
cómo es
el
la...
gobierno impone sus cifras, pero uno en la calle ve otra cosa? Es decir, yo veo, lo que veo uno es más trabajadores informales, veo a los empresarios quejándose ante el presidente de la falta de oportunidades y de la falta de activación, veo la inversión extranjera en una etapa bastante quieta, si se quiera decir otra cosa, veo las cifras en educación en los estándares internacionales, veo las cifras frente a absolutamente todo, salvo algún sector que tiene que ver con la infraestructura. Yo siempre le he hecho flores a usted antes de que me salte, doctor Henao, y a esos ministros. Eso obviamente que hay excepciones entre lo malo, pero pero cuando la oposición dice que las cifras no están, entonces dice que es porque es la oposición. Bueno, yo me considero un sector de la oposición muy muy pequeño, yo no hago ningún diluvio, pero yo sí lo veo también en el ejercicio profesional y en lo que ve uno en sus clientes, en lo que escucha uno en la calle, y pues esa desazón que ya deja de salir de esa hipnosis que dejó el proceso de paz, pues un país bastante deficitario en todas las cifras.
Yo también respeto mucho al doctor Cancino, y aunque estemos en orillas diferentes en muchas situaciones, pues ese respeto es mutuo, pero yo no estoy de acuerdo en cifras generales. O sea, el país ha mejorado infinitamente en educación frente a lo que estábamos hace 8 años, el país ha mejorado mucho en salud frente a lo que estábamos hace 8 años, en materia de vivienda hace la cifra, y Eduardo lo conoce, que más se había construido en el país eran 540.000 viviendas, este gobierno ya va por más de 1.200.000 viviendas. Lo que pasa es que cuando uno viene con crecimientos tan altos y empieza a mermar o a decaer ese crecimiento, pues la gente empieza a alzar la mano y a quejarse, pero el nivel de formalidad también se ha mejorado, las cifras de empleabilidad también se han mejorado frente a lo que pasaba antes. Lo que pasa es que la situación económica no es fácil, y hasta mensajes de corrupción y acá nada más para contradecir respetuosamente al doctor Cancino, pues nada más para darle un punto a su favor, el expresidente Uribe estaba denunciando el tema de la corrupción desde la corte, desde que él era presidente. Entonces no es algo que está explotando hoy, pero que viene desde antes, no hablando de todos los magistrados, porque yo considero que hay magistrados que sí respetan y quieren esa toga.
A mí no me gradué de uribista, que usted sabe que yo soy vargallerista.
Ah, bueno.
¿Ah, sí?
Cuando uno critica al gobierno, entonces le dicen uribista.
Del lado izquierdo tenemos dos vargalleristas.
Y él lo sabe, el doctor Henao lo sabe.
Porque ahora nos vamos a meter en la encuesta. Y de este lado...
Yo quería hacer un aporte distinto, Diana. Mire, este mundo político en el que nosotros solemos leer e intentar hacer unas interpretaciones, estas noticias, estas grandes lecturas de la macroeconomía, tienen un desfase a veces muy, muy grande con lo que pasa entre la gente común y corriente. Colombia está llena de procesos pequeños, muchos de ellos medianos también, de gente que está haciendo cosas, de gente que se está organizando para hacer cosas, de gente que está queriendo creer y está creyendo en generar a su vez un tema diferente, un tema más segmentado, más comunitario, más regional, más de los territorios. Yo creo que no podemos seguir como generalizando siempre en este tema del pesimismo, porque yo creo que pese a que todas esas cifras y las encuestas lo dicen, estas personas que están ahí entrevistadas son personas obviamente de todas las regiones, es una muestra amplia, pero también me parece que siempre hay una partecita que se nos queda en los análisis. Hay una cantidad de cosas buenas que están pasando, hechas y producidas y impulsadas también por los mismos ciudadanos. Entonces yo creo que son como pedacitos de optimismo, pedacitos de que hay que mirar, que no hay que olvidar también que aquí está lleno de gente emprendedora, de gente que quiere salir adelante, que se organiza, que está generando además solidaridad, que está generando trabajos nuevos en otros sectores. Entonces, simplemente dejar eso puesto, porque me parece que a veces hay un país que está por fuera de los medios de comunicación, un país que no se pronuncia mucho, pero que está tratando justamente de salir a flote, y esa es la parte de esa fuerza, digamos, de colombianos que pueden ser quienes nos puedan pensar que esta es la cosa ingenua, pero eso existe, y yo creo que también tenemos que voltear un poco con los reflectores a veces a ver quién está creyendo y queriendo construir y dando un poco de ánimo a todo este escenario.
Miremos un poco las cifras. Sobre imagen de cortes, Corte Suprema 72% desfavorable versus 23, pasó del 59 desfavorable al 72 entre junio y agosto. O sea, la ciudadanía no es boba.
Espérate,
Corte Constitucional 63 desfavorable, tenía 52. Sistema Judicial 83 desfavorable, estaba en 14. Sobre la forma como se está desempeñando el presidente de la República, el 72% lo desaprueba, estaba en el 71%. Y se queda el presidente con algunas cifras que, pues más o menos no se mueven, están estáticas, y vienen ahora las cifras de los candidatos. Voy a empezar. Humberto de la Calle, si me ayuda la periodista de la mesa.
Por supuesto.
51 versus 22 negativa.
Sí, 51% tiene imagen favorable de Humberto de la Calle y 22% tiene imagen negativa.
Sergio Fajardo.
48% de imagen favorable y 10% de imagen negativa.
Juan Manuel Galán.
42% positiva o favorable y 12% negativa.
Clara López.
46% favorable, 35% negativa.
Claudia López.
42% favorable, 18% desfavorable.
Vargas Lleras.
43% favorable y 41% desfavorable. Ah, no, a ver, aquí tengo una... Un dato que, a ver, reviso bien la gráfica, porque tengo 43 desfavorable y 41 favorable, ¿o es al revés?
Espere, busquemos bien. No.
Le doy la de Gustavo Petro mientras revisamos eso, sí, porque lo estoy leyendo también aquí de una información de un chat. Gustavo Petro, 46 negativa versus 36 positiva.
Es correcto, tenemos desfavorable Vargas 43 y favorable 41.
Así, entonces está bien, lo que pasa es que me cambiaron el orden. Y Jorge Enrique Robledo, 32 favorable, 10 desfavorable.
Marta Lucía Ramírez.
28 favorable, 23 desfavorable.
Iván Duque.
19 desfavorable, 12% favorable.
Ordóñez.
39% desfavorable y 19% favorable.
¿Qué análisis hacer de esta imagen de los candidatos y cómo entender los resultados? Y vuelvo a repetir las fechas en las que se realizó este Gallup Poll, que es entre el 19 y el 29 de agosto.
En el momento de este pesimismo que veníamos hablando, los políticos y más en el inicio de la campaña presidencial, vamos a tener una mirada permanente sobre los candidatos, y los ciudadanos meten a todos en el mismo costal. Yo creo que ser político en este momento, aspirar a la presidencia en este momento que está tan popular, porque tenemos casi 30 candidatos que pueden en este momento opcionar a la presidencia, o por lo menos que manifiestan sus deseos de entrar en la contienda, pues no es fácil generar una imagen favorable. Ahora, yo creo que son el nivel de recordación de la gente de los nombres. Tenemos que ver también el nivel de reconocimiento que tienen para poder valorar, digamos, esos porcentajes positivos y negativos, pero creemos que esta campaña va a ser una campaña donde les va a tocar muy muy duro, porque tienen a una ciudadanía que, como usted dice, no es boba, que están leyendo y que además van a entrar en la contienda pues con temas muy 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 generales. El que se diferencie rápidamente y empiece a mostrar de alguna forma elementos positivos, elementos de conexión con los ciudadanos, pues va a ir ganando terreno. Por ahora, yo creo que todos están muy complicados.
Yo creo exactamente lo mismo que de María Alejandra, todavía es muy prematuro. Por ejemplo, en el caso de Germán Vargas no hace pronunciamientos ya hace casi más de 9-10 meses.
Se lanzó el día siguiente a esta encuesta.
Exacto, entonces esto no lo mide. Yo lo estaba mirando otras encuestas, cuando uno le pregunta a la gente una pregunta muy importante: ¿usted por quién votaría? Casi el 80% todavía no sabe, en muchas situaciones. Lo que sí es cierto con María Alejandra es que todo este pesimismo le va a caer a ellos, todo este pesimismo creo que va a llevar a que dentro de las estrategias de campaña, uno pensaba al inicio en debates, acá se dijo la corrupción no va a ser uno de los debates, o la paz no va a ser uno de los debates. Lo que está demostrando esto es que la corrupción sí va a ser uno de los debates. Hoy la mayor preocupación de los colombianos, el 29%, como lo acabaste de leer, es la corrupción, y el segundo es la economía. Ya la paz no aparece entre los temas importantes. Hace mucho rato no aparecía, pero cada vez que no hay un muerto, cada vez que no hay una toma, cada vez el país ya está pensando es cómo puedo tener un mejor empleo, cómo hago que mis hijos puedan tener una mejor educación, cómo puedo acceder a tener mejor salud. Entonces esto apenas va empezando, y cuando empiece el calor de la confrontación en el tema ideológico, pues estas cifras van a cambiar rápidamente.
Ahora, vale la pena, y lo dejo para después de la noticia deportiva, mirar hasta qué punto la imagen favorable de un candidato, y aquí hay personas que han tenido experiencia en campañas como María Alejandra, ahora usted, doctor Henao, hasta qué punto una imagen favorable en un candidato o desfavorable realmente tiene una coherencia con el resultado en votación. Ya vamos a ese